Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 130. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es el primer episodio de estos clásicos de Arras de Lona, revisando los eventos grandes del wrestling en el 2017, y está dedicado a New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 11 en el Tokyo Dome, un evento que esperamos cada año con ansias los fanáticos de wrestling, especialmente fanáticos de New Japan Pro Wrestling. Un gran show que estuvo a la altura de lo que esperábamos, en la mayoría de combates al menos. Los cuatro últimos fueron muy buenos. Podemos sacar por ahí el New Japan Rumble, pero ya hablaremos de eso ahora que empecemos a conversar sobre todo. Y para hablar de todo esto está por aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. Buenas a todos los oyentes. La verdad que sí, es un gusto estar aquí una vez más, otro año, comentando New Japan, comentando sobre todo esto de Wrestle Kingdom, que es un momento muy especial para todos aquellos que les gusta el pro wrestling en especial o que les gusta el pro wrestling japonés. Y que, bueno, cada año intentan esforzarse más en superar al anterior y la verdad que en datos al menos lo van consiguiendo, en calidad de combate también. En datos, por ejemplo, en New Japan World ha registrado más suscripciones, ya están sobre 60.000, lo cual es un logro. El show también ha conseguido más asientos, ha conseguido, no ha sido un aumento grandioso, han sido como 1.000 personas más, pero aún así han sido más asientos caros vendidos. Y la verdad que sí, un muy buen evento, ha dejado buena sensación en toda la comunidad del pro wrestling. Y vámonos, vamos a pasar a comentarlo.
Estamos hablando de manera muy positiva sobre el show. Empecemos con el New Japan Rumble en el pre-show. Era una media hora antes de que empiece el evento real. Empiezan Michael Elgin y Billy Gunn. La arena está aún a medio llenar, ¿no? Con la gente caminando por ahí. Mi punto es que no hay mucho ruido. Y Billy Gunn está ahí, se la pasa diciendo los spots en voz alta, sin ningún tipo de vergüenza, casi al nivel del audio que tenían los comentaristas hablando del combate. Von Soldier aparece después y golpea a ambos, lo cual es ridículo. Cheeseburger entra después, está mucho más over que todos los demás que están en el ring, que no es sorpresa para nadie. Elimina a Von Soldier. Yushin Thunder Liger luego entra para ayudar a Cheeseburger, por supuesto. Elgin le hace un socket a Gunn y lo elimina. Kuniaki Kobayashi entra a luchar con Liger. Lo eliminan entre Liger y Tiger Mask. Parece que hay un problema entre Liger y Mask luego, cuando Tiger intenta cubrir y Liger finalmente elimina a Tiger Mask. Hay un momento en el que cuatro tipos cubren a Nakanishi que está ahí. Sobrevive a la cuenta Nakanishi. Se añade uno más, que me parece que es Michael Elgin, y por fin lo pueden eliminar. Yoshitatsu interrumpe el Nagata Lock sobre Taguchi y la gente abuchea. Hiro Saito está ahí. Él y Tenzan cubren a Nagata al mismo tiempo para eliminarlo. Scott Norton aparece. Taguchi intenta aplicarle hip attacks, pero Norton no vende. Le aplica un gran powerbomb para eliminarlo. Saito, Norton, Tenzan y Cheeseburger arrinconan a Elgin al final. Elgin consigue eliminar a todos. Los últimos en el ring son, curiosamente, Elgin y Cheeseburger. Cheeseburger se esfuerza, la gente lo apoya, pero no funciona. Elgin aplica el Buckle Bomb, el Elgin Bomb, y se lleva la victoria.
La verdad que un combate cuanto menos divertido, porque ofrece un poco para todo el mundo, para los nostálgicos, para todos aquellos que siguen más o menos New Japan Pro Wrestling. Y bueno, la verdad que contó con buena sorpresa. Michael Elgin regresando es muy buena noticia. Quizás fue el que más se sintió que pertenecía un poco más a la cartelera principal en lugar de estar aquí en la Rumble, pero bueno, aún así tuvo la victoria y tuvo muy buena exposición, y sobre todo todos se centraron en contra de él porque lo veían como alguien importante, como alguien peligroso. Es curioso con los resultados de hoy, que bueno, no, ya lo comentaremos en otro momento, pero con los resultados de hoy, cómo han protegido a Nakanishi. Nakanishi se veía como alguien peligroso, iban todos detrás de él. Luego lo de Billy Gunn comentando los spots es muy gracioso, porque yo también cuando estaba viéndolo decía, bueno, pero este hombre es que no tiene un tono intermedio, no tiene un tono más bajo para decir las cosas, no sabe susurrar este hombre. Yo creo que ya a su edad dice, no, ya me da igual un poco las cosas y ya pasa de todo y ya grita las órdenes. En cuanto a sorpresas interesantes, va, bueno, Kuniaki Kobayashi, que estuvo bien medida la entrada de Kuniaki Kobayashi porque fue un luchador que se recuerda por las rivalidades que tuvo con los dos primeros Tiger Mask. Y después de Kuniaki Kobayashi entró Tiger Mask 4, Tiger Mask John Diamond. Y más o menos estaba todo eso muy bien medido para los nostálgicos, para decir, no, mira, seguimos. Y además, bueno, Kobayashi intentó romper la máscara de Tiger. Fueron muchos detalles para los fans antiguos. Luego también Hiro Saito, que ha estado en todas las Rumble, en las tres que se han hecho. Y luego con Scott Norton, pues fue un poco el factor nostalgia. También jugó ahí importancia con todo el tema de la NWO Japan y de Team 2000. De hecho, ver por ahí a Chifurger cuando se juntan Tenzan, Saito, Norton y al lado está Cheeseburger, pues no es más que tono así muy de comedia. Porque se enfrentaba a Michael Elgin, bueno, en el final de Cheeseburger contra el mundo, y bueno, el apoyo del público a Cheeseburger es una leyenda, es una sorpresa más, es alguien de culto aquí en Japón, y maravilloso, lo recibieron bien y tuvo su momento, pero así la ramblera de Michael Elgin se usó bien. Yo esperaba que quizás se hubiese usado para, no esperaba a Michael Elgin todavía aquí, quizás un mes más de recuperarse. Y esperaba que se la dieran a Liger, pero va, bueno, bien hecho y con Elgin, porque está hacerle lucir como alguien fuerte, como alguien que merecía estar en la cartera principal.
Entrando ya a la cartelera principal, teníamos el combate de Tiger Mask W contra Tiger the Dark, el combate que viene del anime, como ya sabemos, y como decíamos ya en la previa del show, son Kota Ibushi y ACH, y es muy extraño verlos ahí con las máscaras luchando. ACH saca a Ibushi del ring, casi hace un gesto de ACH, pero se aguanta. Tiger más W hace el Triangle Moonsault hacia afuera. Tiger de Dark toma el control. Aplica un Tombstone Pile Driver, pero cuenta en dos. Tiger más W aplica un Tiger Suplex con puente. Cuenta en dos. Remata con el Golden Star Power Bomb y se lleva la victoria.
Sí, la verdad que un combate divertido para animar al público. Tuvo esos spots de, va, bueno, de Ibushi siendo Ibushi y ACH diciendo, no, quiero hacer mis cosas, pero no puedo porque estoy limitado a máscara. También yo creo que ACH aquí sí notó más el tener una máscara, y sobre todo en comodidad, me pareció aquí más incómoda la de ACH que la de Ibushi, que había sido modificada, y va, bueno, ahora al menos no parecía tan, que le quedaba tan mal en los ojos, le estaba más fija, pero la de ACH estaba hecha a última hora y se veía fatal. Y bueno, hay gente que critica la elección de ACH, va, bueno, se necesitaba alguien que representara a Tiger the Dark, cogieron a ACH por el físico y tal, muy buena elección.
¿De verdad alguien se queja de que sea ACH Tiger the Dark? O sea, ¿es tan grave que la serie no esté bien representada, el anime ahí en Wrestle Kingdom?
La verdad que está ese nicho de gente pequeño, pero va, bueno, sabemos que siempre va a estar ahí. Se van a quejar hasta porque ACH en negro haciendo un papel que tendría que ser alguien japonés. Pero no se puede evitar, es absurdo. Es como si viene alguien diciendo ahora que el Liger de ahora no se parece al Liger de la serie. Son los cambios, son adaptaciones, no puede ser 100% fiel, si no tendríamos a Ibushi haciendo el finisher ese de locura del anime, y va, bueno, ha seguido en su línea de lo que mostró en Wrestle Kingdom, y está ese tipo de gente, pero así fue un combate divertido, dieron lo que tenían que, precisamente lo que tenían que hacer, y muy entretenido. Yo espero seguir viendo a Tiger Mask W por aquí, por New Japan.
Vamos con el combate por el título junior de parejas IWGP, los Young Bucks contra Roppongi Vice, quienes ganaron el torneo de parejas junior. Los Bucks traen encima los títulos de New Japan, los de Ring of Honor, los de PWG y el nuevo Super Kick Party Tag Team Championship. Le dejan un par de comentarios a los Hardys al entrar. Se arma el brawl antes de la campana. Roppongi Vice sacan ventaja. Los Bucks hacen como que se van. Vareta y Rocky van tras ellos, pero los reciben con super kicks. regresan al ring apenas, Roppongi Vice. Los Bucks dominan. Barrett esquiva un super kick en ringside y se lo come un John Boy que está por ahí y queda muerto. Rocky hace el comeback. Le aplica una especie de Strong Zero a Matt, pero en posición de Burning Hammer. Barrett salta en tope con giro hacia afuera, pero lo esquivan y cae directamente en el piso. No sé a quién se le ocurrió ese spot. No sé por qué decidió tomarlo Barrett. Los Bucks destruyen a Rocky con super kicks, pero se mantiene vivo. Buscan el More Bang for Your Buck, pero Barrett sujeta a Nick y Rocky atrapa a Matt en cobertura para conseguir el 3 y llevarse la victoria. Así que Roppongi Vice son los nuevos campeones.
Creo que ahí en este combate se puede ver dos partes. La parte antes del suicidio de Barrett y la parte de después. La primera parte sí estuvo bien. Me gustó ese ver a los Bucks. Aquí había la historia de Roppongi Vice no se llevaban bien. Tuvieron problemas para ganar el torneo con Rocky Romero, que llevaba unos meses llevándose las cuentas y tal. Se comía los pinfalls. Y con Barrett diciendo, no, anímate, sube el nivel, estamos aquí para pelear, ganar el torneo. Y aquí están los campeones, los arrogantes, los luchadores que vienen aquí a decir, no, mira cuánto éxito tenemos, mira cuántos campeonatos, somos tan arrogantes que tenemos hasta nuestro propio campeonato, que no nos importan ustedes porque nos empezamos a referir a la cámara a los hermanos Hardy. Vamos a arreglar nuestras diferencias, porque ustedes no importan, ustedes no son nuestro foco ustedes no son interesantes. Y Roppongi Vice intenta imponer a esto, el spot este de que casi cuentan a 20, se alargó el 19, se alargó demasiado quizás para mí, pero mínimo error. El tema este del movimiento que comentas es parte de la historia de Roppongi Vice. Porque el Burning Hammer este que le aplican, ese era el Contract Killer, el finisher que tenía Romero, pero con un antiguo conocido, con David Richards. Y es un poco la intrahistoria de Rocky, porque cambian y dicen, se intenta escapar ahí, creo que era Matt, y termina aplicando el Contract Killer, implicando que está ahí la historia y que ellos se compenetran y saben llevar hacia adelante el combate. Luego está el suicidio de Barrett, que es un spot brutal. Lo que tú dices, no sé a qué mente se le ocurrió. Vamos a dejar que se pegue la caída del siglo contra el suelo. Aunque a lo largo del evento hubo otras caídas contra el suelo igualmente absurdas. Y muy, muy peligroso. Yo la verdad temí mucho por Barrett porque es que se vio brutal. Luego ya pusieron que en WWE hizo algo similar. Más o menos supongo que lo tendrá controlado, pero hay margen de error ínfimo, cero, para poder hacer eso y puede salir muy mal. Pero Barrett tiene confianza y puede sacarlo hacia adelante. Y luego el combate fue el 2 contra 1, este contra Romero, y ahí se vio el duelo interesante con Rocky intentando subir ese nivel que le pedía Barrett, aguantando la super key, aguantando todo, y al final el equipo logra alzarse por encima de los Bucks y termina interviniendo Barrett. Esto provoca que Rocky pueda conseguir la victoria y así se reconcilian. La verdad que dentro de todo que es así, la intrahistoria que tienen entre ellos ha quedado muy bien, ha quedado muy completo y muy, muy buen combate. Quiero decir, cuando se ojea la primera parte del evento, se dice, de las primeras horas no hay nada que destacar, los últimos cuatro combates son los mejores, pero aquí hubo mucha historia, hubo mucho detalle y la verdad, muy buen combate por parte de los cuatro.
El siguiente combate tenía el título Never de tríos en juego. Era un combate con tres fases, porque era un Gauntlet match con cuatro parejas, o con cuatro equipos. Empezaban Yoshihashi, Will Ospreay y Yado contra Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Hangman Page. El Bullet Club ataca de inmediato y toma el control. Dominan a Yoshihashi, Ospreay hace el comeback. Page detiene un Springboard Cutter y consigue aplicar su Slingshot Lariat. Page se deshace de Ospreay con el Shooting Star Press hacia afuera. Yujiro le aplica un DDT a Yado y se lleva la victoria. El siguiente equipo en entrar es el equipo de Evil, Sanada y Bushi. Y lo que toca es entonces el Bullet Club contra los Ingobernables, que suena muy bien en el papel, pero te das cuenta de que el Bullet Club aquí son Fale, Yujiro y Page, así que no es tan interesante. Es un enfrentamiento caótico, todo el mundo interviene, el referee cae por ahí, Evil golpea a Yujiro con una silla, Sanada le aplica el Dragon Sleeper a Yujiro para someter y llevarse la victoria, sin mucho más, no dura mucho este enfrentamiento del medio. Y el final es con los campeones, Satoshi Kojima, Ricochet y David Finlay. Se arma el Brawl desde afuera, mientras los campeones van entrando. Sanada hace caer a Finlay en la esquina y los ingobernables de Japón toman el control. Ricochet hace el comeback. Atacan a Kojima desde afuera y toman el control sobre él luego. Evil y Bushi le aplican a Ricochet el Pop-Up Cove Breaker. Kojima se recupera, pero Evil distrae al referee para que Bushi le escupa Mist en la cara. Evil termina aplicando el STO. Y los ingobernables de Japón, el equipo que sería compuesto por Sanada, Evil y Bushi, se convierten en campeones de tríos.
La verdad que es una lástima, porque creo que con otra combinación de equipo, creo que con otra combinación de combate podría haber salido algo bastante bueno, porque enfrentar solo a Kojima, Ricochet y Finlay contra los ingobernables de Japón, o una triple amenaza con caos con todos ahí en el ring, la verdad que estaría bien. Lo que pasa es que no querían saturar al público con combates múltiples, porque después iba a haber otro. Y bueno, por eso se tomó la decisión del Gauntlet. La primera parte estuvo entretenida, cada uno hicieron su parte. Fale se vio como... Es que cuando lo ponen aquí es que resalta demasiado, porque destroza a todo el mundo. Y Fale no está por ningún título, Fale está por aquí para destrozar gente. La verdad que siento un pelín mal, porque está protegido bajo kayfabe y no puede seguir protegiéndolo con destrozando a la gente de la cartelera abajo. Necesita estar en su posición, que es una zona más alta en la cartelera. Luego Yujiro, lo mejor de Yujiro fueron las acompañantes, aún así estuvo correcto. Y Hartman Page, que lució sobre todo en sus intervenciones con Will Osprey, creo que quedaron bien. Y luciendo un pelín mejor a Hartman Page, la verdad no tengo muchas esperanzas puestas en Page, pero aún así lució bien. Y me gustó Chaos, que al principio se mostró así, con Yado tomó la marcha atrás y bueno, el foco estaba obviamente en los jóvenes, en Yoshihashi, en Will, y eso estuvo bien. Luego entraron los ingobernables fueron a lo suyo, fueron el juego sucio, y esto es un pelín absurdo porque le ganan el juego sucio al Ballet Club, que se supone que el Ballet Club tendría que ser que tiene más dominio. Pues va, bueno, los ingobernables superan. Y al final tenemos el combate que quizás era el que debería haber sido desde un principio, los ingobernables contra Kojima, Ricochet y Finlay. Ricochet y Finlay trabajan muy bien en equipo. Finlay se arregó bastante con saltos y tal. Ricochet a lo suyo, está de forma fenomenal. Me encantó como quizás pudieron haberlo mejorado, pero me gustó el spot este que comentaba de el Codebreaker, el Pop-Up Codebreaker este con Bushi.
Fanáticos de Kevin Owens y Chris Jericho.
Sancho. Y quedó un buen enfrentamiento final. Y sobre todo con Kojima, fue sorprendente eso de que Kojima recibiera cuenta. Fue un buen detalle después de todo el año de Finlay siendo campeón y recibiendo las cuentas de tres. Que va, bueno, el veterano fuera el que perdiera aquí, Kojima, y además no perdió de manera fácil, tuvo que trabajar Evil con la trampa del Miz de Bushi y tal, y al final pues Evil termina aplicando su Evil para ganar, y un combate bastante sólido, contó bien lo que tenía que contar, las distintas etapas, cómo cada equipo afrontaba el combate y cómo cada uno interaccionaba con los otros. Y sí, un combate correcto que quizás yo hubiese puesto al principio del show y hubiese echado un pelín mejor para animar a la gente.
Vamos ahora con el combate más extraño de la cartelera, y esto lo digo habiendo hablado ya de Tiger más W contra Tiger the Dark. Cody contra Juice Robinson. Cody es el único luchador que usa el mismo tema de entrada en todas las empresas en las que está. Normalmente en una tiene algún tema, en otra por temas de derechos de la música o algo, pero él está en TNA, Ring of Honor, ahora en New Japan y en las indies con la misma canción, algo habrá hecho. Hacen un gran spot al inicio, Cody salta con doble springboard hacia afuera, pero Robinson lo atrapa y le aplica un belly to belly suplex en ringside. Robinson luego salta en cannonball sobre Cody apoyado en la barricada y luce brutal. Cody domina en el ring, Robinson hace el comeback, Cody ataca la rodilla izquierda, encaja su American Nightmare, me parece que se llama la llave, pero Robinson llega a la cuerda. Cody aplica un DDT con Robinson colgando en las cuerdas y luce bastante duro. Cody finalmente termina aplicando el Crossroads para llevarse la victoria y se va celebrando. Aquí lo más interesante, tal vez para sacar del combate, porque el combate en sí no es que haya sido malo, pero tampoco fue nada destacado. Lo que se puede rescatar tal vez es Cody con los gestos, metiéndose con el público, la gente reaccionando un poco con lo que hacía, no tan interesados en el combate, pero al menos por ese lado puede venderse un poco a Cody como que tiene un aura o al menos proyecta una personalidad que el público puede entender.
Sí, la verdad que quizá eso sea un factor importante, porque había gente que gritando el nombre de Cody, pues más o menos se reía en plan de no, pero sí estoy aquí para ir en contra de ustedes. No me había dado cuenta del detalle del tema de entrada de Cody, la verdad que no he visto mucho, vi el combate ese que tuve en Final Battle con Jay Lethal y no mucho más de Cody Rhodes en Independiente. La verdad que tengo sentimientos encontrados, porque fue un combate para mí muy bueno de Joey Robinson, pero por otro lado fue para mí un combate pésimo de Cody Rhodes. Cody Rhodes no lo veo aquí a un nivel para competir. Yo creo que lo dije en Twitter, yo lo ponía en el dojo a latigazos a entrenar porque, madre mía, no sé si fui yo, pero es que veía cada spot que fallaba, cada intento de movimiento que no se veía cómo daba en el aire, cómo, y no sé si era fallo de los cámaras, pero parecía más fallo del propio luchador, me llevaba las manos a la cabeza en algún
momento.
Yo
lo que sí recuerdo en ese aspecto que mencionas es el Disaster Kick, que sí está legítimo.
El Disaster Kick se ve claramente y queda horrendo. Y además un montón de momentos más y no sé, Cody no me transmitió esperanza, me transmitió todo lo contrario, me transmitió los mismos sentimientos que me daba ver a Tangalo a principio de año. Era algo de verlo y decir, oh Dios mío, ¿qué han hecho? Yui, por al contrario, se nota que ha estado trabajando en el dojo y vendió bien el dolor, vendía los golpes de Cody y los vendía genial. El American Nightmare este, el Indian Deathlock de Cody, se enfocó todo para usarlo contra rodilla de Juice. Yo pensaba que quizá iba a ser ese el finisher, no esperaba un combate de 9 minutos, esperaba que fuera 5, y va bueno, Juice aguanta, lo cual lo vende bien. Aguantó bastante bien el combate y al final la rodilla, lo mejor de la historia es como al final de la rodilla juega parte importante, porque Juice no puede aplicar una powerbomb o algo, era así, se cae, no puede aplicar tampoco su finisher, al final termina aplicando Cody el crossroad. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí no luce fuerte Cody, luce como que si no hubiese trabajado la pierna de Juice, entonces no hubiese ganado. Básicamente que se encontró con menos mal que trabajó la pierna de Juice, es que si no, no ganaba. Juice Robinson es alguien que es un talento que acaba de salir de ser John Lyon, sigue siendo John Lyon, y que esté peleando al mismo nivel, pues la verdad no dice mucho de Cody. No sé cómo quieren enfocarlo, si quieren hacerlo algo importante dentro de la empresa, porque ahora mismo hay muchos nombres y Cody no sé qué sitio puede tener, y sobre todo cómo lo quieren proyectar, porque si va a estar en empresa, que menos que esté de manera regular. No es AJ Styles, no es alguien que esté aquí, que venga a 4 eventos, es Cody Rhodes, quiero decir, no tiene el mismo nombre de AJ Styles. Bueno, se está dando se parece que se le quiere dar un trato similar y no entiendo, la verdad que para mí ver a Cody la próxima vez que lo vea será desesperación, y por el amor de Dios espero que mejore, porque creo que soy el único que hace una lectura tan pesimista de Cody, pero es que no pude con ello, fue para mí mucho desasosiego, mucho perdí parte de interés, el público japonés también perdió parte de interés, se fueron entre este combate y el siguiente, se fueron al baño a hacer colas inmensas. Y uno puede explicar el porqué viendo la actuación de Cody.
Título mundial de Ring of Honor en juego. Kyle O'Reilly contra Adam Cole. Kyle ataca de inmediato el brazo izquierdo. Cole intenta girar o gritar su catchphrase, pero Kyle se lo impide. Cole hace caer a Kyle de la esquina hacia afuera y toma el control. Cole ataca el hombro izquierdo de Kyle con una silla en la cara del referee, pero que por cierto es Todd Sinclair, pero como estamos en New Japan no hay descalificación. Kyle se recupera, suelta varios golpes y patadas a distintas partes del cuerpo. Tienen un buen combate, la verdad, lástima que el público no esté muy metido. Kyle aplica un brainbuster, pero tarda en cubrir. Cole aplica el last shot, pero Kyle sobrevive. Cole aplica 4 super kicks seguidos y remata con otro last shot para llevarse la victoria y recuperar el título de Ring of Honor ante la duda sobre la situación de Kyle en el contrato con Ring of Honor.
La verdad es que eso jugó parte importante en el combate. Y va, bueno, aquí lo que pasa es que sufrió de eso. Adam Cole, el público más o menos lo conocía, pero así no sé hasta qué punto lo conocía, porque el finisher, va, bueno, reaccionaron porque como es un brainbuster a rodilla, pero luego al segundo hubo menos reacción. Y va, bueno, se sintió eso, se sintió como triste el combate, porque veías el esfuerzo que estaban haciendo. Veías como Kyle empezaba a patearle la cabeza a Cole, como Cole respondía con esa super kick brutal a cara de Kyle, como los dos se estaban matando, y era como todo el mundo estaba pasando de ello. Y la verdad que era un poco eso, pena, porque lo podían haber presentado en, no sé, en otro momento, en otro show, darle un poco más de conocer la rivalidad. De que no, mira, fueron compañeros de equipo, luego se odiaron, Adam Cole ahora es el presumido, Kyle intenta hacerse su hueco a base de destruir a la gente, un estilo más técnico. Pero nada de eso se presenta aquí, simplemente fue, cayeron en el error de Michael Elgin contra Jay Lethal. Yo esperaba que no fuera otro Michael Elgin contra Jay Lethal. Y sufrieron mucho, fue un buen combate, no hay manera de decir que esto fuera mal combate, porque los dos se dejaron la piel, estuvieron perfectos, estuvieron con lo que tenían que hacer, tampoco brillaron demasiado, pero eso fue una pena, a pesar de que, bueno, contaron la historia de cómo se intentaron destruir cada uno el brazo izquierdo, y es una pena, es eso de que la gente se empezó a ir, la gente no echó cuenta del combate, y es lo que más le dañó, que simplemente había una falta grande de interés por el título de Ring of Honor, lo cual hay que ayudarlo presentándolo de mejor manera, con un campeón que sea más o menos estable, que se presente más o menos, que conozca a la gente, como hizo, me voy a referir a NWA, pero como hizo en NWA, como hizo con Rob Conway. La gente veía a Rob Conway, lo veía una defensa, lo veía otra defensa y lo veía otra defensa. Lo veían durante un año en varios shows. Conocían quién era el campeón de Ring of Honor. Aquí lo que pasa es que, oh, mira, Adam Cole ha ganado. Bueno, venía Kyle O'Reilly a ser campeón, que lo llevamos viendo desde 2014, pero bueno. Antes era Jay Lethal. Era una sensación de que el público japonés tiene una falta de interés, y hay que motivarlo, hay que mantener eso, una exposición a lo largo de un año, y entonces puedes tener un combate en Wrestle Kingdom por el título de Ring of Honor. Si no, terminas cayendo en monotonía, en la gente no echa nada de cuenta, y termina siendo ese reinterés de que, por ejemplo, en su día pasara con el título de TNA, con Jeff Hardy contra Naito, que nadie le importaba nada, era un título horrendo aparte, pero nadie le importaba nada, y han caído en el mismo fallo otro año seguido.
¿Y tú viste el show en japonés o en inglés?
En japonés, la verdad que el inglés. Quería verlo en inglés, pero el tema de Corino y Kelly, estaba leyendo comentarios que decían, no está siendo todo bueno Corino y Kelly, y dije, va, bueno, mejor me quedo con el japonés.
A mí me pareció que no estaban haciendo mal trabajo, pero yo te digo, te lo pregunto, porque el siguiente combate yo te recomiendo que lo vuelvas a ver en inglés, porque es genial. Vamos a llegar a hablar de los combates principales, ¿no? Los últimos 4, el main event, que es genial, es una maravilla, es una belleza, pero este es mi combate favorito de la noche con comentarios en inglés. Por el título Heavyweight de parejas IWGP, Guerrillas of Destiny contra Great Bashil contra Tomohiro Ishii y Toru Yano. Yano se ha robado los cinturones y los trofeos de la World Tag League. Los Guerrillas of Destiny empiezan atacando a Yano en ringside. El Great Bashil luego también se unen a la golpiza a Yano para vengarse del robo. Roa domina a Honma, Yano le quita el relevo. Cuando las cosas empiezan a no ir tan bien para Yano, le devuelve el relevo a los campeones. Makabe hace el comeback, grita fuck you al cielo un par de veces. Honma le aplica chops al pecho a Roa, que vende insultando a Honma con todo tipo de malas palabras. No solo cuando vende, sino también cuando ataca. Grita todo tipo de palabras altisonantes y hay un momento en el que Steve Corino ya no se aguanta más y está en un ataque de risa, que tiene que apagar su micrófono. Y Kevin Kelly le pasa el suyo para que sepamos que se está riendo. Le aplican un powerbomb a Neckbreaker a Honma. Honma le aplica un Kokeshi desde la tercera cuerda a Roa, pero Ishii rompe la cuenta. Tama detiene un Kokeshi con un Gun Stun. Ya no distrae al referee, les aplica un doble golpe bajo a los Guerrillas of Destiny, mientras levantan a Ishii para un doble suplex. Ishii aplica un doble Lariat, ya no cubre a Roa con un roll-up y se lleva la victoria.
Creo que eso se lo vi en el momento este, porque lo vi por Twitter en los fragmentos estos que sube la gente. Y que Corino, era Corino, ¿no? Que no podía más con su vida. Maravilloso, es que fue muy divertido. Creo que Tama Tonga y Tangaroa han mejorado en los últimos meses, ya lo veníamos comentando. Se han venido arriba y sobre todo Tangaroa ha mejorado mucho, se nota, a pesar de eso, cuando decía que es que me costaba mucho verlo luchar, que ves que para mí estaba en mi lista negra, estaba en lo alto de mi lista negra de luchadores. Y, oh Dios mío, han mejorado bastante. Y siento como eso, podía haber sido incluso un mejor combate en cuanto a nivel técnico, pero para mí fue lo mejor que pudieron hacer el meter a Yano aquí con Tomohiro Ishii, porque le aportó eso, aportó variedad. No iba a ser otra vez la final de la World Tag League, que fue muy buena, eso ya lo vimos. Esto iba a ser un combate precisamente de Toru Yano. El momento ese en el que le dan en el que ya no se da el tag, le daban el tag a Yano y coge lo primero que hace en dos segundos, coge y ya tiene quitado el protector de esquinero. Es maravilloso. Ya ahí deja claro Yano que va a hacer su combate, que no se va a meter con esta gente. Y fue lo divertido, porque aquí eran, sobre todo al principio, cuando entran los campeones, cuando entran Tama Tonga y Tangaloa, y se van directamente a por Yano todos. Luego están los cuatro, está Makabe, Honma, Loa y Tonga, están atacando a Yano. Fue maravilloso. Para mí fue la estrella del combate de Yano, con eso y Tangaloa y los insultos de fa. Fue muy, muy bueno. Es que no sé, es que todo eso es insulto en inglés. Claro, para la gente que entiende inglés, pues dice, oh Dios mío, pero ¿qué están diciendo? ¿Por qué le permiten decir esto? Pero como los japoneses se enterarán nada más que del fuck, o no entenderán ni siquiera eso, pues les da igual y pueden decir todas estas barbaridades. Y bueno, al final maravilloso, con Yano siendo Yano, robando el combate. Y siguiendo esa tónica de son Makabe y Honma con los que se tienen que matar a golpes con Tonga y Loa, mientras está Yano por ahí con Ishii robándose el combate, y al final se lo termina robando. No solamente se queda ya con los títulos, sino que se queda también con los trofeos de la World Tag League. Y maravilloso, si este tenía que ser regreso de Yano, yo estoy contentísimo de que haya vuelto así. Quizá prometan combates no tan buenos de manera técnica, pero sí van a ser variados y sí van a ser muy divertidos. Y ya tengo ganas de ver un combate, yo que sé, que sea solamente Guerrillas of Destiny contra Toru Yano y Tomohiro Ishii, para ver qué más puede gritar Tangaloa y ver cómo puede seguir todo esto. Muy contento con el cambio titular y eso. Ver a Ishii ganando, salir de la onda del título Never, que parecía que estaba destinado a estar ahí, pues no, ya no la ha salvado, así que muy muy contento con el combate, muy divertido.
Título Junior Heavyweight en juego, Kushida contra Hiromu Takahashi. Takahashi empieza atacando a Kushida a traición, pero Kushida se recupera y salta en Cannonball desde la tercera cuerda hacia afuera. Kushida se concentra en atacar el brazo izquierdo como siempre. Takahashi le aplica a Kushida un Sunset Flip Powerbomb desde el filo del ring hacia el piso. Takahashi domina, Kushida hace el comeback. Takahashi aplica dos German suplexes seguidos, girando hacia atrás. Takahashi salta de la tercera cuerda e intenta aplicarle un Huracán Rana hacia afuera a Kushida, un spot que habrán visto a TJ Perkins hacer, pero no sale bien. Takahashi luego, cuando Kushida está afuera, salta en sentón desde la tercera cuerda. Kushida salta desde el filo del ring y Kushida, o más bien, Takahashi salta desde el filo del ring y Kushida lo atrapa en un armbar en el piso. Kushida encaja el hoverboard lock por buen tiempo. Takahashi resiste, finalmente sale de la llave, intercambian golpes con el puño cerrado en el medio del ring. Takahashi desde la esquina aplica un victory roll, pero cuenta en dos. Al final aplica su driver giratorio Takahashi para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón.
Creo que todos estábamos esperando que este combate fuera más o menos lo que nos dieron, que fuera así de espectacular con Hiromu siendo eso, siendo el Kamaitachi que conocíamos, siendo esa explosividad con Kushida, siendo quizá un poco más reservado. Y va, bueno, haciendo vista atrás en otro Wrestle Kingdom, podemos ver, por ejemplo, cuando la época de Prince David, que Prince David era cara a Junior Heavyweight y tenía que estar en Wrestle Kingdom, luego pasó a ser brevemente Kota Ibushi, luego Kota Ibushi dio el paso a Kushida, y Kushida, pues, este es era el momento de ser el siguiente, pero Kushida todavía tiene mucho tiempo por darnos aquí en New Japan. Aún así, se nota que alguien le ha venido a reclamar el trono y se nota muchísimo, y Hiromu lo hizo muy muy bien. Creo que esos fallos que hubieron así en algunos momentos para mí no perjudicaron. Quiero decir, en Combate Junior hay muchos fallos, hay muchos botch, pero si se saben sobrellevar de cierta manera, pues tampoco importan tanto, tampoco dañan tanto al combate. Por ejemplo, en el famoso combate entre Liger y Grey Sasuke, ese final, se supo llevar bien y le dio un extra al combate. Aquí no tuve esa sensación de que le dieran un extra al combate, pero aún así tampoco lo dañó, no fue nada horrendo. Me preocupó mucho esa sunset bomb hacia afuera, porque Kushida cayó muy 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 mal. Esto era lo que me refería cuando la caída de Berreta, que era otra caída horrenda, y es que tuvimos caídas horrendas para rato.
El sentón de Takahashi hacia afuera, que se hace en todos los combates.
Sí, que no sé cómo lo va a acabar con la cadera rota aquí a 3 años, pero bueno, eso ya es otro tema que ya comentaremos. Kushida aguantando, enfocándose en el brazo, y Takahashi, pues bueno, a lo suyo y a su locura, a saltar hacia afuera, sin miedo, sin nada de miedo, sabiendo que no tenía nada que perder, y el campeón, pues intentando ir a lo seguro, ir a asegurarse ese brazo de Takahashi. La verdad que ese spot hacia afuera les quedó muy perfecto con el cross arm breaker este de Kushida, el armbar, cuando lo consigue poner ahí en medio del aire. Maravilloso, cada vez que lo hace le queda fenomenal a Kushida, y aquí con Takahashi no fue una excepción. Y sí, creo que esto sirvió bien a Takahashi para verse como un muy buen campeón, como alguien que está a la altura de Kushida, que venía siendo 2016 la cara de la división Junior Heavyweight en Japón. Y no espero que Kushida dé el paso a Heavyweight, por el amor de Dios, no necesitamos a Kushida ahora que parece que llega gente Junior Heavyweight que se quede en la división. Pero sí que estará ahí, estará menos en las zonas importantes. Ahora mismo el foco tiene que ser Takahashi. Takahashi es el futuro. Está dando actuaciones geniales. Y la verdad que no me decepcionó. Quizá para un futuro espero que deje de ser tan suicida, porque es que así es, a ese ritmo. Si en cada combate decide, no, me voy a lanzar desde la tercera cuerda hacia afuera en un senton a ver qué pasa, solamente para darle en el brazo, pues la verdad es que Takahashi no nos llega ni al próximo Wrestle Kingdom. Espero sinceramente que baje un pelín el ritmo, que no sea tan suicida en esos momentos, pero así maneja muy bien su movimiento, maneja muy bien su cuerpo en el aire, y nos dieron un muy buen combate con el final que todos esperábamos, con Hiromu siendo campeón, cosida hacia atrás. Pero bueno, un Ingobernable más con título. La verdad es que fue muy buena noche para los Ingobernables.
Título Never Open Weight, Katsuyori Shibata contra Hiroki Goto. Hacen algo de llaveo al inicio. Shibata hace algo que nunca había visto, porque tienes la imagen de Shibata, ¿no? El tipo duro que sale ahí a pegarle a la gente sin mucho más. Pero aquí se para de manos en un momento para salir de una llave, lo cual es muy flashy para Shibata, pero lo hace igual. Shibata se concentra en atacar el brazo izquierdo. Hay mucha intensidad en el combate. Hay momentos en los que reciben algún golpe y no venden para seguir atacando. Lo que uno se espera de un Shibata contra Goto. Se pegan, intercambian golpes, patadas, suplexes uno tras otro. Shibata encaja el sleeper hold y le atrapa el cuerpo con las piernas a Goto. Goto rueda y llega a la cuerda. Goto aplica el Shotenkai, pero cuenta en dos. Tienen un gran intercambio de golpes, de cabezazos también. Finalmente Goto termina aplicando un Inverted GTR y un GTR normal para llevarse la victoria y convertirse en campeón Never.
La verdad que fue un combate muy divertido. Lo que tú comentabas, ese spot, a mí también me sorprendió. Iba un poco en eso de Shibata, intentar ser un poco más distinto, intentar ser un poco más pro-wrestler y no una máquina de matar. Y creo que eso lo lleva ganando durante los últimos años, cada vez que tiene una oportunidad lo va demostrando más y más. Y va, bueno, la historia aquí era Goto durante el último año tuvo ese combate por el título pesado con Okada, que perdió. Perdió también, para variar, la final de la New Japan Cup. Y tras tanta pérdida, tras tanto perder, pues al final decidió ser una parte más de Caos. Decidió unirse al grupo. Y durante el último mes y medio, podría decirse, Shibata lo empezó a recriminar, porque Shibata y Goto son amigos. Y ya se robaron en su día Wrestle Kingdom 8 con una gran historia de amistad. Y esto ha vuelto a ser una gran historia de amistad envuelta en violencia. Durante los 10 primeros minutos vi un trabajo sólido a nivel de lona, empezando ahí con un pelín de, con esos momentos de Shibata levantándose con dos manos, pero faltaba ese punto de violencia, faltaba ese punto de no, vamos a matarnos, y finalmente lo terminaron dando. Empezaron ya con la dureza, empezaron ya con toda la brutalidad de lo que se supone que era. Quizá hubo un pelín más de dominio durante todo el combate, pero los minutos de Goto fueron precisamente eso. De Goto se vio como él estuvo a la altura, como él dio lo que tenía que dar de sí. Curioso el hecho de que va, bueno, cuando lo necesita, a pesar de que ya dijo que el Shoten no lo iba a utilizar más, porque ahora su finisher en Caos era el GTR, en el momento que lo más lo necesita, utiliza el Shoten Kai. Ya utilizó en la final de G1, lo ha utilizado aquí, y va, bueno, fue un detalle de cuando Goto lo necesita, intenta ser el Goto de antes, y precisamente siendo el Goto de antes es como ha terminado ganando, con todos esos movimientos duros, yendo a lo más básico, que es la violencia de Shibata, a lo que recurre. El castigo de los dos fue maravilloso, de ese GTR inverso en todo el cuello de Shibata. Eso dolió nada más que de verlo. Y el final, pues, termina aplicando un GTR y termina ganando. Y termina un poco ese arco argumental de historia de no, Goto no gana nada. Nadie esperaba que Goto ganara aquí. La verdad que yo no esperaba que ganara Goto aquí, porque ya ha perdido demasiado. Y aún así, eso nos sorprende con que sí, realmente cuando ellos quieren, cuando la directiva quiere, le dejan que gane. Y es una pena, porque veo que Goto podría hacer un plus extra, pero no, por X o por Y, las situaciones no se alinean y no termina siendo un luchador que diga no, puede llevar la empresa, puede ser un main eventer. En algún momento le darán un reinado por el título peso pesado, eso lo tengo seguro, pero tampoco tendrá mucha importancia. Por ahora, que lleve el título Never, que intente darle un camino distinto al título, y va, bueno, Shibata ya ha hecho su trabajo con el título, ahora es momento de que vaya a otros temas y que vaya por nuevos caminos. La verdad que espero que este año le den un poco más de importancia a Shibata, aunque eso, ahora hay muchos nombres ahí rondando por la zona medio alta de la empresa, y a saber qué pasa. Así eso, volviendo al combate, muy muy buen combate y subiendo el tono para lo que tenía que venir.
Lo que venía era el co-main event, título intercontinental en juego, Tetsuya Naito contra Hiroshi Tanahashi. La nueva música de Tanahashi está dentro del mismo estilo que la anterior. No es igual de buena, pero igual le queda bien, así que creo que es cuestión de acostumbrarse, pero claro, no es el tema anterior. Hay apoyo para ambos, no hacen clean breaks, se jalan el cabello. Naito ataca la rodilla izquierda de Tanahashi y toma el control. Naito detiene una patada y hace que el referee sostenga la pierna de Tanahashi y ahí le patea la rodilla. Tanahashi se recupera y también ataca la rodilla izquierda de Naito. Tanahashi aplica un Slim Blade en el filo del ring que luce mortal. Se atacan mutuamente la rodilla. Naito encaja una sumisión. Tanahashi gira y cambia a Cloverleaf. Tanahashi sube a la cuerda para un High Fly Flow Crossbody, pero Naito se olvida de que tiene que estar parado para recibirlo, así que Tanahashi espera un buen rato, parado en la tercera cuerda hasta que se levante. Naito evita otro High Fly Flow, aplica el destino, busca otro, pero Tanahashi bloquea. Naito bloquea otro High Fly Flow con las rodillas. Finalmente Naito aplica un tornado reverse DDT, que queda como un destino desde la esquina, pero cuenta en dos, remata con otro destino y se lleva la victoria.
La verdad que cuando se critica el método de buqueo de Gedo es muy criticable, pero cuando lo sabe hacer bien, lo sabe hacer muy muy bien. La historia de Tanahashi es una extensión de lo que pasó el año pasado. El año pasado en Wrestle Kingdom 10, Tanahashi perdió contra Okada en el evento principal, no pudo hacerse con el título. Y ha pasado por un año en el que por primera vez se ha ausentado por lesión durante muchos años. Ahora ya se ha dado cuenta de que no es el que está ahí encima de la cadena alimentaria, no es el Apex Predator, no es el que está ahí a punto de cazar a todo el mundo. Puede con la mayor parte de gente, pero no puede con cierta gente, no puede con alguno de los jóvenes. Ya más o menos eso se dio a intuir con la rivalidad con Sanada. Y aquí con Naito pues se ha llevado a toda su extensión. Directamente a Tanahashi ha intentado buscar una manera de convencerse de que va, bueno, sigue perteneciendo ahí, sigue perteneciendo a la élite. Y quizás un poco el tema de entrada viene en esa realidad de autoconvencerse a sí mismo de go Ace, que tú sigues siendo el Ace, pero no, la verdad es que no sigue siendo el Ace. El Ace es Okada.
O sea, ¿me estás diciendo que su canción nueva es una canción de autoayuda?
Sí, podría ser un tema de autoayuda, podría ser un poco de para compensar lo que no tiene, no sé, ya le doy ese sentido a pesar de que va, bueno, no es un tema muy bueno, yo que sé, intento sacarle algo bueno, a pesar de que poco a poco me va gustando, es algo extraño. Hoy viendo New Year Dash me he sentido como, me está gustando el tema, no puede ser, si ayer lo odiaba. Y va, bueno, creo que va dentro de esa historia, va dentro de, no, Tanahashi tiene que convencerse que sigue estando ahí, pero ahora mismo es el momento de Naito. Naito hizo todo lo que pudo y la verdad que para ser dos luchadores entrenados bajo el tema de Keiji Muto, ser dos luchadores que lo tienen muy presente, se vio perfectamente en este combate con esos focos a la rodilla y fue muy muy divertido de verlo, cada uno buscando sus maneras, Naito siendo Naito, escupiéndole a la cara con todo lo que puede hacer Naito. Ese momento en el que lo lanza, utiliza su combo este en la esquina, que es un movimiento muy muy deslumbrante, porque salta, luego le aplica un dropkick con el rival sentado en el esquinero, ¿sabe cuál me refiero, no? Pues en vez de aplicarse normalmente, ahora se lo aplica al pecho, pues se lo aplica a la rodilla. Uh-huh. El foco eran cada uno a la rodilla del otro y estuvo muy, muy bien llevado durante el combate. De hecho, en el momento ese de cerca del final, que ya deciden, no nos vamos a centrar en nuestras caras, sabemos que estamos mal de las rodillas, vamos a darnos patadas en las rodillas. Y se empiezan a dar golpes en las rodillas. Fue parte de la historia, fue parte de eso de estoy intentando igualarte, no puedo porque mi cuerpo no se siente bien, estoy en 40 años y no puedo físicamente, pero aún así voy a intentarlo hasta el final. Tanahashi intenta con todo eso high fly flow, pero no son suficientes para poder con Naito. Y al final Naito pues termina sacándose. De hecho, es curioso porque me recordaba el combate de AJ Styles que perdió Naito en Wrestle Kingdom 9. Lo perdió precisamente porque se confió y fue a la tercera esquina. Le iba a aplicar un Super Frankensteiner, pero AJ Styles lo transformó en un Styles Clash. Tanahashi aquí va, bueno, pues no intentó hacer más o menos eso de Naito, intentó subir, no una super recarrera, pero sí que se vino arriba durante un momento y eso fue lo que le perjudicó, porque Naito al final lo convierte en un super destino, pero es un DDT, un tornado DDT invertido, y al final pues Naito se sale con la suya. Naito, que veía que estaba esa cierta parte de respeto hacia Tanahashi, porque era alguien que durante mucho tiempo había admirado y al que quería igualar, pero que al final sabe que tiene que ser uno mismo, que tiene que ir por su lado, y me gustó ese señal de final de respeto con el puño al pecho y tal. Fue respeto, pero a la vez fue respetuoso, fue en plan de no, te he superado, fue este es mi momento, he abatido al león, al macho alfa, y ahora este es mi momento. Y muy buena historia, se contó todo a la perfección, y para mí, yo no vi nada, si nos ponemos perfeccionistas, más bueno, sí, quizás no vendieron un pain bien en algún momento, pero yo vi en completo que Tanahashi vendió bien la rodilla, el daño a rodilla, Naito también, y ambos estuvieron perfectamente. Se dividió la ofensiva 50-50 y se vio perfectamente la historia que querían contar, la lucha que querían contar, y todo, muchos detalles a perfección, y fue una gran historia para mí. Son esos momentos que recuerdan, y voy a recordar esto, Naito superando a Tanahashi con su primera victoria en Wrestle Kingdom, que hay más significativo que tu primera victoria sea contra el luchador que ha llevado durante tantos años New Japan.
Hablemos del main event, que bueno, la gente que está escuchando el podcast seguramente habrá visto ya este combate. No me imagino que alguien que no haya visto el show, o que no haya visto el show, esté escuchando esto. Y si no ha visto el show entero, habrá visto al menos este combate. Así que ya saben todos que es una maravilla de combate, es genial. Vamos a hablar de los detalles. Okada contra Omega por el título Heavyweight IWGP. Omega tiene una introducción con una escena de Terminator, cuando se levanta y mata a un tipo para ponerse su ropa. Cada uno evita el finisher del otro cuando empieza el combate. Omega termina escupiéndole en la cara a Okada. Okada pone los pies de Omega sobre la barricada y aplica un DDT en el piso. Okada luego salta en crossbody por encima de la barricada. Omega toma el control atacando la espalda. Hace el tope con giro de Terminator hacia afuera. Omega luego salta desde la tercera cuerda y le aplica un dropkick a la nuca de Okada, y parece que lo mata, ¿no? No sé cómo le quedó la cabeza todavía ahí a Okada, no cayó. Okada se recupera, pero Omega continúa atacando la espalda y el abdomen. Okada queda junto a la mesa de comentarios, tras la barricada, y Omega le salta encima con un Triangle Moonsault desde la tercera cuerda. Omega le pone una mesa encima a Okada en ringside, y le salta encima con doble foot stomp. Okada lanza a Omega por los aires, porque, a ver, este momento es genial, porque está la mesa ahí en ringside, ¿no? Están peleando en el filo del ring, y Okada parece que lo va a levantar para lanzarlo ahí. Omega sale, Omega lo levanta, parece que va a ser el One Win Angel desde el filo del ring hacia la mesa, pero Okada escapa, pelean en el ring un momento más, intercambian golpes, Omega busca distancia, y Okada lo eleva en un back body drop, lanzándolo por encima de la tercera cuerda, hacia afuera sobre la mesa, así que Omega vuela una larga distancia, y es una caída dura, y además es una mesa no cualquiera, sino una mesa de Japón, así que se rompe apenas. Y es una caída brutal, un gran spot. Luego de esto, Omega le aplica a Okada un Dragon Suplex desde la tercera cuerda, que es otro spot brutal, que Okada parece caer de cabeza en la lona directamente. En cámara lenta se ve, es mortal. Okada cae de pie en el One Win Angel y aplica el Tombstone Pile Driver, remata con el Rainmaker, pero cuenta en dos. Okada escapa a otro One Win Angel sujetando el brazo y aplica otro Rainmaker. Sigue sujetando el brazo. Omega intenta sacárselo de encima con patadas, rodillazos y todo, pero Okada aplica el Rainmaker de nuevo. Omega hace como que va a hacer un Rainmaker, pero suelta un rodillazo. Okada escapa a otro One Win Angel que Omega nunca llega a aplicar, y aplica el Tombstone Pile Driver saltando, remata con el Rainmaker una vez más y se lleva la victoria.
Uf, la verdad es que durante 47 minutos y con las entradas hay mucho que comentar de este combate. Primer detalle que va, bueno, hubo cierta gente que se fue del estadio porque consideraron que su main event era Tanahashi contra Naito. Y va, bueno, eso fue el detalle menor porque la gente que se quedó, que fue la mayor parte, hubo mucho ruido y estuvieron muy dentro del combate. El tema me gustaría comentar primero por parte, el tema de la entrada. A pesar de que va, bueno, el tema de la pantalla se había diseñado específicamente para Naito, porque para el tema este de la entrada con el ojo, aquí se curraron unas entradas propias para los main eventer, para contar toda la historia de revolución contra evolución, de la evolución que había supuesto Okada y su manera de ver el futuro de la empresa contra la revolución que quería establecer Omega y su otra manera de ver el futuro de la empresa. En la entrada de Omega con ese vídeo a lo Terminator maravilloso, lo tengo ahí en YouTube en favoritos porque no hay pérdida, representa todo lo que es Omega y sobre todo la historia que quería llevar al combate de, no, es un futuro de una distopia, estamos ahí en el caos, estamos con Okada y va hacia atrás, hacia el pasado para intentar cambiarlo y tener un futuro distinto. Y Okada, bueno, en la entrada se cierran, salen dos pantallas y se ve perfectamente cómo van desde el mundo hacia el Tokyo Dome y cuenta un poco ese interés de Okada de decir, no, mira, estamos aquí, estamos en el Dome, estamos hacia todo el mundo y este es el combate del que todo el mundo va a estar hablando, este es el foco de atención y nosotros somos el centro del mundo ahora mismo. Y realmente consiguieron esa sensación de que estaban en el centro del mundo, de que todo el pro wrestling giraba alrededor de Okada y de Omega. El combate fue una delicia con varias etapas. Fue como, no sé cómo compararlo, como con una vuelta ciclista, como yo qué sé, como triatlón, que va por distintas etapas. La primera etapa, bueno, hay mucha gente que critica los 8 o 10 primeros minutos, pero porque eran muy lentos, bueno, 15 minutos decían que eran muy lentos y tal, pero tiene un apoyo bajo la historia. La historia era que Okada había comentado en una entrevista que no sabía nada de Omega porque solamente había luchado contra el combate por equipo y no le interesaba luchar, no le interesaba ver nada de Omega porque él quería verlo en el ring, no quería ver nada antes. La historia era que Okada no sabía nada de Omega y Omega pues sí lo había estudiado y durante estos minutos fueron básicamente el medirse, el saber la distancia, el conocer más o menos uno del otro. Luego hubo detalles de la intrahistoria, hubo detalles de cómo cada uno tenía rencores del pasado, cómo Okada no se olvidó de la mesa de que hizo atravesar Omega y fue él el que sacó la mesa. Fue bastante curioso, fue como, aquí va a empezar el show, van a empezar a caer las hostias. Y el resto del combate va, bueno, se olvidaron más o menos de la mesa, pero luego tuvieron el tema de las vallas y uno recordaba, evocaba esos combates de Wrestle Kingdom de Okada contra Tanahashi, en los que al final Okada pues terminaba imponiéndose a Tanahashi y terminaba lanzándose así por encima de las vallas como hizo con Omega, un poco como homenaje, fijándose hacia atrás la historia de Okada diciendo no, esto me viene del pasado, esto ya lo he hecho, esto es algo seguro y con el que voy a hacer daño y lo voy a aplicar aquí. Es un poco el camino que ha llevado la evolución de Okada. Es que toda la historia se resume perfectamente en lo de las dos palabras evolución y revolución. Omega también hace una vista hacia su pasado con ese momento en el que duda de cómo saltar hacia afuera con Okada. En principio la gente esperaba ese spot del G1 Climax con Naito, pero no, coge y recurre al Triangle Moonsault en honor a su gran amigo, enemigo Kota Ibushi. Y son esos los detalles que hacen el combate aún más grande, a pesar de todo ese momento final, en los últimos 20 minutos, que ya es que empieza todo a la épica, sube el nivel a tope, y es el sprint, es el la carrera final, los últimos metros, empieza a darlo todo, empiezan a evitar uno el finisher del otro. El One Winged Angel luce mortal porque Okada lo está evitando a toda costa. Ya sabemos que un One Winged Angel sirvió para que Omega le hiciera la cuenta en la final de la World Tag League en el día final. Esto me recuerda como cuando trataron a AJ Styles, en el que el Styles Clash, aparte de romperle el cuello a Yoshitatsu, se veía mortal. Es que intentaban evitarlo al mínimo porque no podía escapar nadie. Era el Styles Clash, era algo que simplemente destrozaba a la gente y había que moderarlo en pequeña dosis. Era la última decisión de AJ. Y aquí con Omega pues ha intentado trabajar lo mismo, que el One Winged Angel sea algo tan brutal, tan letal, que Omega, que Okada necesite sacar todo de sí para evitarlo con ese salto hacia adelante, que madre mía, qué nivel atlético tiene Okada. Y todo el público estaba muy muy encendido dentro del combate, esos aplausos con cada vez que Omega aplicaba un V-Trigger, Okada yendo hacia tope intentando el Rainmaker y Omega evitándolo. Todas las transiciones que hubo, las transiciones hasta para un tombstone, es que cada movimiento se peleó en el final como si fuera algo decisivo, como si fuera en plan de ya la muerte. Es que no podías dejar que el otro te golpeara, y al final pues termina la historia siendo la que tenía que ser. Omega intenta todo lo que puede, intenta todo el arsenal, pero no es alguien que está acostumbrado a caer, no es alguien que está acostumbrado a estar a ese nivel, y al final termina cayendo, a pesar de que termina aguantando todo lo inaguantable y termina cayendo de una manera bastante noble y para nada de manera débil. De un combate muy largo, acaba exhausto, acaba medio muerto con esa caída hacia afuera de, comentaba, de que lo lanza Okada y vuela como, yo qué sé, voló bastantes metros para ser un 2-3 metros, para ser un peso pesado, voló muchísimo y rompió la, y además la mesa se rompió en un sitio peligroso, porque en ringside hacía como escalón con el tema de la valla, y claro, se retiró un poco la valla y entonces cayó Omega, rompió y casi se da con el escalón. Fue muy, muy, muy arriesgado otra de esas malas caídas que comentábamos, que bueno, lastró un poco bastante a Omega, pero aún así no se rindió. Omega lució muy fuerte y llegamos ahora a la decisión. ¿Fue correcto que ganara Okada? Mucha gente comentando, no, es que han enterrado a Omega, es que no, esta tenía que ser la oportunidad de Omega, no, esta tenía que ser la oportunidad de Okada. Okada hace un año que es el ace de la empresa, es la cara, es el que tiene que llevar a la compañía. Tiene que hacer estrellas, no tiene que caer y va, bueno, puede que eso sirva para hacer estrellas, pero no, tiene que lucir fuerte al mismo tiempo que hace estrellas. Con la actuación que tuvo Omega, si ya con lo del G1 ya se había establecido, aquí se establece como alguien muy importante dentro de la empresa, la segunda persona que aguanta Rainmaker, aguanta una cuenta de dos Rainmaker, siendo la otra Tanahashi, ya lo pone en un nivel completamente distinto al resto. Ni Naito aguantó Rainmaker, y esto está en otro nivel. Omega luce muy muy fuerte, ahora le darán un tiempo de descanso en una zona más o menos medio baja de las carteleras, porque necesita recuperarse, necesita volver a ser ese Omega de 2016, necesita volver a ser ese Omega de Wrestle Kingdom. No, ya digo, no luce para nada débil, porque el One Winged Angel se ha cuidado perfectamente. Si lo aplicara una vez en Wrestle Kingdom hubiese cambiado mucho la historia, es lo que te vienen a contar con todo esto. Y sobre todo que Omega no se va a quedar aquí, Omega va a seguir intentando su revolución, va a intentar seguir cambiando la empresa. Mientras tanto, Okada sigue siendo el líder, sigue siendo el que manda, y sigue siendo el que dicta el futuro. Él es el presente de la empresa, a pesar de que Omega tiene una edad de más de 30 años, pero ahora mismo es Okada el que dicta todo. Y toda esta historia la contaron durante 47 minutos de manera fantástica y fenomenal. La verdad es que acabé muy, 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 muy contento. El principio va, bueno, esos 15 minutos, uno no podría decir, no, se viene un gran combate. Yo estaba pensando, va, bueno, más o menos me esperaba un pelín más. Y al final lo dieron. Al final fue un espectáculo, fue un combate. No sé si a 6 estrellas de Dave Meltzer, pero sí será algo que recuerde, y para mí eso sí son combates, lo he dicho muchas veces, es algo que mira hacia atrás al evento y lo recuerde, y recuerde que me lo pasé bien. Eso para mí es un 5 estrellas, y sin duda, para mí esto es un 5 estrellas si lo recuerdo así. Luego habrá alguien que me diga, no, pero bien, todo dice mucho 5 estrellas, el último año he tenido como unos cuantos en Japón, pero es que normal, es que no me parece que uno tenga que afianzarse a un método de medida para decir, no, me lo he pasado bien o no. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Te han ofrecido un gran espectáculo? Sí, pues disfrútalo. Al final ha sido lo que tiene que ser Pro Wrestling, y un espectáculo y un evento digno de ser el combate principal de Wrestle Kingdom, sin duda. No sé qué sensaciones te dieron a ti, Alessandro. Es que me he extendido demasiado hablando.
No tengo mucho más que agregar, solo decir que ha sido un grandísimo combate, es genial, se merece todo el reconocimiento que le están dando, sea exagerado o no a ojos de algunas personas. Me parece que es un combate que se merece el hecho de que se esté hablando tanto de él, porque es genial. Así que, si alguien conoce a alguien que no ha visto Wrestle Kingdom o no está muy interesado en New Japan o algo por el estilo, recomiéndele ver este combate, porque creo que vale la pena, aún para gente que no sigue New Japan, que tal vez no conozca tanto a Kenny Omega, a Okada. Creo que es algo que es digno de compartir. Y yo me he quedado contento con este Wrestle Kingdom en general. Ha sido un show que, más allá del main event, que fue tremendo, ha tenido buenos combates, buenos buqueos, deja cosas para pensar en lo que vendrá después en New Japan. Estaremos comentando ya este fin de semana en Puro Talk el resto de cosas que ha dejado la empresa en este inicio de año para lo que vendrá en 2017. Las historias, todo cómo avanza en New Japan. Pero con este Wrestle Kingdom, viendo cómo han quedado las cosas, con varios cambios de título, los Ingobernables de Japón ahora dominando varios de los cinturones, y el resto de cosas que pueden venir con retadores y próximas rivalidades y los caminos que se pueden tomar, creo que ha sido un buen primer paso, uno muy sólido para New Japan en el 2017.
Sí, además se ha hablado mucho de la empresa. Se ha conseguido llegar a la cifra de 60.000 suscriptores. 60.000, estamos hablando de una empresa de Japón, que gente hace 5 años le hubiese importado nada a una empresa en Japón, hubiesen dado $8 por pagar la suscripción, mucho menos esos 60.000. además, el 50% de esas suscripciones, de más o menos 10.000, fueron ayer. 50% vinieron de fuera de Japón, y muchas de esas fueron de Estados Unidos. Y eso implica que el producto se está internacionalizando, que están consiguiendo ese éxito, están consiguiendo esa expansión, y sobre todo que intentan ser diversos, pero a la vez intentar ofrecer su propio contenido, intentar ser fieles a su estilo. Creo que la máxima expresión de cambio, pero a la vez intentando ser más o menos tradicional al espectáculo que ofrece New Japan, es el Kenny Omega contra Okada, y sin duda un muy buen movimiento. Eso explica temas de los shows que harán en Estados Unidos, de esos especiales del G1, que no serán del torneo, pero serán especiales, y forma parte de un proceso de ir hacia el mundo, y creo que es un muy buen paso. Todo el mundo está hablando de el evento, del combate, y sin duda para mí es un muy buen ejemplo de cómo tiene que ir una empresa, y le espera un 2017 fenomenal a New Japan, sin duda. Ahora empieza a llegar nuevos regresos, nuevas cosas, que bueno, ya comentaremos en Puro Talk, pero viene un 2017 muy emocionante para la empresa. Espero que pinte tan bien como pinta ahora mismo.
Estaremos de vuelta con eso, como decimos, el fin de semana en Puro Talk. Estaremos de vuelta con el podcast, Bueno, estoy calculando el momento en el que sale este show porque estoy viendo programas que salen por aquí, por allá, hay dos. Así que, bueno, quédense con eso. Hemos hablado de Wrestle Kingdom. Estaremos de vuelta con varias cosas durante toda la semana en el podcast, como ya lo saben, comentando diversos shows, hablando el domingo en directo, que vuelve el directo después de un tiempo de pausa por las fiestas. Y con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.